A nadie le sabe mal que se mate a una serpiente. Entre niños en los pueblos es práctica común capturar una serpiente por la cola, jugar con ella un cierto tiempo y después matarla. Análogamente, el Señor pudo haber matado al demonio inmediatamente, pero jugó con él del mismo modo que un niño juega con una serpiente antes de matarla. Brahma, sin embargo, rogó que como el demonio era más maligno e indeseable que una serpiente, no había necesidad de jugar con él. Su deseo era que se le matase al momento, sin más demora. Y seguiremos con los siguientes versos que van la misma onda hasta el final del capítulo y el primer verso del siguiente, donde hay un significado más largo. Brahma prosiguió, sigue hablando. Mi querido Señor, tú eres infalible. Mata por favor a este demonio pecador antes de que llegue la hora demoníaca y presente otra formidable táctica que le sea favorable. Sin duda puedes matarle con tu potencia interna. Mi Señor, la oscura noche que cubre el mundo se está acercando rápidamente. Como tú eres el alma de todas las almas, mátale por favor y obtén la victoria para los semidioses. El periodo auspicioso, conocido como Abhijit, el más oportuno para la victoria, comenzó a mediodía y prácticamente ya expira. Por lo tanto, en interés de tus amigos, deshazte rápidamente por favor de este formidable adversario. Afortunadamente para nosotros, este demonio ha venido a ti por su propia voluntad, habiendo tú ordenado su muerte. Así pues, exhibiendo tu destreza, mátale en el duelo y establece la paz en los mundos. Así termina el capítulo 18 y empieza el capítulo 19, la muerte del demonio Hiranyaksha. Sri Maitreya dijo, tras oír las palabras de Brahma, el creador, libres de toda intención pecaminosa y tan dulces como el néctar, el Señor rió de buena gana y aceptó su oración con una mirada rebosante de amor. Significado. Es muy significativa la palabra nirvialika. Las oraciones de los semidioses o devotos del Señor están libres de toda intención pecaminosa. Pero las oraciones de los demonios siempre están llenas de intenciones pecaminosas. El demonio Hiranyaksha consiguió su poder al obtener de Brahma un don, y tras conseguir ese don, creó el desorden con sus intenciones pecaminosas. Las oraciones de Brahma y otros semidioses no deben compararse con las oraciones de los demonios. Su intención es complacer al Señor Supremo. Por esta causa, el Señor sonrió y aceptó el ruego de que matara al demonio. Los demonios que nunca se interesan en alabar a la Suprema Personalidad de Dios, porque carecen de información acerca de Él, se dirigen a los semidioses, y esto se condena en la Bhagavad Gita. Las personas que se dirigen a los semidioses y oran para progresar en las actividades pecaminosas, se considera que carecen de toda inteligencia. Los demonios han perdido toda inteligencia porque no saben cuál es realmente su interés personal. Incluso en caso de que tengan información acerca de la Suprema Personalidad de Dios, rehúsan acercarse a Él. A ellos no les es posible conseguir en manos del Señor Supremo los dones que desean, porque sus intenciones siempre son pecaminosas. Se dice que los bandoleros de Bengala solían adorar a la diosa Kali, buscando satisfacer sus deseos pecaminosos de saquear la propiedad de otras personas, pero nunca iban a un templo de Vishnu, porque quizás no hubiesen tenido éxito al orar a Vishnu. Por lo tanto, las oraciones de los semidioses o los devotos de la Suprema Personalidad de Dios jamás tienen el menor indicio de intenciones pecaminosas. Chakshurun militam yena tasmai Sri Gurave Namaha. Ayer citamos el verso Akama Sarva Kamova Moksha Kama Udaradi Tibriena Bhakti Yogena Yalieta Purushan Param del segundo canto, donde se dice que no importa si alguien no tiene ningún deseo, Akama, o Sarva Kama, uno tiene muchísimos deseos, lleno de deseos de todo tipo, o Moksha Kama, uno desea la liberación, se recomienda Tivriena Bhakti Yogena, ocuparse con toda fuerza del servicio devocional a Yayeta Purushan Param, y adorando así al Param Purusha, la Suprema Personalidad de Dios. Y eso se refiere principalmente a los devotos, porque como aquí se explica, los demonios en realidad no tienen interés de finalmente servir al Señor Supremo quiere decir de deshacerse de sus deseos. Puede que haya un devoto que sí, reconoce que estoy lleno de deseos. ¿Y qué hace? Pues puede ir al Señor Supremo y o pedir que se cumplan esos deseos, o incluso pedir que lo arranque del corazón. También es otra opción. Si uno es muy sincero y reconoce que quizás estos deseos que tengo no son muy favorables para el servicio devocional, también puede acercarse al Señor y pedirle que le libere de esos deseos, porque Krishna está dispuesto, especialmente Nisingadev. Él tiene uñas y dientes como rayos, y Prahlad Maharaj en una oración le pide que por favor, mi Señor, tú que eres el poder supremo, con esas uñas, con esos dientes trascendentales, tú podrías arrancar todos nuestros deseos de obtener frutos en este mundo material, deseos fruitivos. Porque se sabe, mientras hay esos deseos, uno se queda aquí. Aquí tenemos los semidioses que están muy preocupados por esa presencia de Hiranyaksha que causa un desorden en su vida normal y corriente, porque ellos también quieren disfrutar de la vida, del mundo material. Tienen unas facilidades mucho más superiores que nosotros y están apegados, sí. Les gusta estar en los planetas celestiales y estar en jardines famosos, Nandakanana, y estar en palacios rodeados de bailarinas, como en este mundo. Uno quiere disfrutar, ir al teatro, a la ópera o conciertos de ese tipo. Ellos también lo tienen, pero como mucho más elevado, mucho más sofisticado, y no quieren perder esa situación naturalmente, y por lo tanto sí, a veces se dirigen al Señor con ese tipo de oraciones, pero son devotos mezclados. En el fondo sí, también se ocupan en servicio devocional y reconocen al Señor Supremo como el creador y su líder. Entonces, aunque hay una mezcla, simultáneamente son devotos y con el tiempo también tendrán oportunidad de avanzar en la vida espiritual. Normalmente vuelven a la tierra en una situación favorable. Krishna en Bhagavad Gita explica eso. Nacen en una familia de brahmanas o en una familia aristocrática donde hay las facilidades de no tener que luchar tanto por la supervivencia, sino uno tiene tiempo para ocuparse en actividades espirituales. Y los demonios también, cuando quieren algo, se acercan a alguien superior. Es natural. Siempre tenemos a alguien que es superior a nosotros y esa persona tiene cierto poder, tiene recursos, y si podemos de alguna manera obtener su favor, entonces puede que nos dan algo. Si nos satisfacemos de alguna manera, de repente nos regalan algo, o simplemente por caridad, por buena actitud, nos otorgan o nos satisfacen los deseos. Aquí se habla incluso de los bandoleros, dacoits, en la India, hay por todas partes, en Bengala, pues son seguidores de Kali, y ellos incluso van al templo, adoran a la diosa y de alguna manera obtienen favores de ella, que finalmente lo usan no para el bien, para hacer el bien, sino incluso para hacer el mal. Pero ahí también vimos el otro Asura que adoró a Shiva para obtener una bendición tocando la cabeza de cualquier persona, se para del tronco. Lo que pasa con los semidioses, cuando alguien se acerca a ellos, puede ser demonio o una persona más o menos corriente. Cuando una vez que el adorador ha cumplido con sus adoraciones, el semidios se siente obligado. En el caso, por ejemplo, Hiranyakashipu, Brahma al final prácticamente tuvo que venir y decir, a ver, ¿qué quieres? Porque él ejecutó unas austeridades muy severas, meditación, de tal manera que al final el cuerpo estaba medio comido por hormigas. Y el prana, el aire vital, solamente estaba mantenido dentro del esqueleto. Hay un cuadro, una pintura que un poco ilustra esa situación. Por muchos años, Hiranyakashipu estaba ahí meditando sobre una sola pierna, que ya es muy difícil, a ver cuánto tiempo nos podemos mantener sobre una sola pierna. Pero los yogis, son ejercicios de este tipo, pueden hacer cosas que nadie, una persona normal o corriente, no se puede ni imaginar. Poner la pierna aquí detrás del cuello y ponerse en una situación con las manos así, todo recto del tronco, durante un tiempo, no solamente unos minutos, sino durante bastante tiempo. O en verano se sienten y meditan y se rodean de fuegos, tienen sin sombra, no hay sombra, hay el sol desde arriba y fuegos alrededor. O sea, penitencias muy severas, y si eso se combina con oraciones a una persona superior como un semidios, al final el semidios, a ver, ¿qué quieres? Y está obligado a cumplir el deseo. En el caso de Brahma, al final tuvo que cumplir los deseos de Hiranyakashipu, y cuando Nrisimhadev al final le mató, también le dijo a Brahma, no hagas eso otra vez, no le des este tipo de bendiciones a un demonio. Pero aquí Hiranyaksha también obtuvo esas bendiciones, o el otro demonio de Shiva. No es que los semidioses están muy contentos de dar, pero es eso, alguien te adora y medita, y al final uno prácticamente no tiene otro remedio para ver, vale, ¿qué quieres? Y le da esas bendiciones. Y Kali lo mismo, uno puede pensar por qué le apoya a personas como bandoleros que luego van y saquean la propiedad de otras personas. Pero hay una cierta obligación por la adoración. Si uno acepta servicio de alguien, uno se endeuda. Eso es una ley del karma. Uno no puede aceptar adoración o oraciones o servicios sin dar nada a cambio. Son los semidioses, cuando alguien viene y empieza a adorar y a hacer sacrificios, y ese demonio que obtuvo esa bendición de Shiva, por ejemplo, empezó, porque Shiva no respondió al principio, sabía que más o menos por dónde iba, pero al final empezó a cortarse la carne de su cuerpo y lo ofreció en el fuego. Era tan severo la austeridad o el sacrificio que estaba haciendo, que si él dice, vale, ya está bien, a ver, ¿qué quieres? Para. No es que no, automutilándose de esa manera. Pues Kali también al final, pues, vale, da lo que quieran, pero cuando, por ejemplo, en el caso de Jarabharat, cuando los dacoits, los bandoleros, le cogieron y le querían sacrificar ante la deidad de Kali, como era devoto, Kali salió de la deidad y cortó las cabezas de los bandoleros. Ahí termina la bendición cuando el demonio, la persona demoníaca, ataca al devoto, lo mismo con Hiranyakashipu. El puro, sí, conquistar a los semidioses, ocupar el trono de Indra, no pasó nada en realidad, pero en el momento que él se metió con Prahlad Maharaj, ahí se terminó, y Nrisimhadev apareció y le mató. Entonces, no es una buena idea acercarse a los semidioses, y menos con intenciones pecaminosas. De eso se trató es el tema principal, que las intenciones son diferentes. La actitud es la misma, la adoración puede ser parecida, pero hay intenciones que son diferentes. El demonio tiene una intención de hacer el daño, aprovecharse para sus propios fines, y el devoto, cuando ofrece oraciones a Krishna o sus diferentes aspectos, siempre, por un lado, quiere aumentar su servicio, quiere complacer al Señor, y también normalmente quiere el bien de los demás. Ruega por el bienestar del mundo entero. Ahí está la diferencia. Pues en ese caso tenemos aquí Brahma, que ora al Señor y le anima: por favor, no nos pongas en tanta ansiedad jugando con el demonio. Luego también vienen circunstancias que a lo mejor son adversas, mejores ya, acaba con él. Y como se dice en este verso, primero del capítulo 19, cuando Varaha escuchó esas palabras de Brahma, y esas palabras estaban libres de una intención pecaminosa, y en realidad eran dulces, muy agradables, él lo aceptó, y con una mirada rebosante de amor. Ahí, eso es un punto importante. En una de sus canciones, Bhaktivinoda Thakur, también, él explica, es en el cancionero Sharanagati, cuando Krishna escucha las oraciones de un devoto que está ocupado en el proceso de rendirse a él, entonces Krishna acepta las palabras y le ayuda en su vida espiritual. Ahí es recíproca, no es que solamente escucha oraciones y vale, muy bien, gracias, ya está. No, Krishna responde, recíproca. Y lo mismo, depende de la intención, del grado de entrega, el grado de la intensidad de las palabras que el devoto va dirigiendo al Señor, y de la misma manera el Señor responde. Lo mismo se aplica al canto del Mahamantra Hare Krishna, que también es un tipo de oración. Ahí pedimos que, por favor, Radha y Krishna, que nos acepten en su servicio devocional, que nos ocupen en su servicio. Nosotros no tenemos cualificación, ellos no necesitan ni siquiera nuestro servicio, están rodeados de koti shata sambrama sevyamanam, millones y millones de lakshmis y gopis sirven a Krishna, no necesitan nuestro servicio. Entonces, para ganar o tener la bendición de poder ocuparse en el servicio, hay que obtener su favor, su gracia, su misericordia. Y ahí entra esa actitud, la intención y la intensidad. Si es una oración tibia, pues la reacción es tibia. Si es indiferente, también es relativamente indiferente, pero Krishna es tan bondadoso, incluso si es indiferente, él reacciona más de lo que normalmente debería ser el caso. Eso es la diferencia en el Señor Supremo. Incluso Ajamir, que no, ahí no había una intención muy directa, ni había, si podemos decir, esa intensidad de por favor, dirigiéndose a Narayan, sino él se dirigió a su hijo. Pero era libre de ofensas el canto. Y era en desesperación, y Narayan lo escuchó y respondió. ¿Qué decir si un devoto realmente dirige el canto del santo nombre al Señor con una actitud humilde y con mucho fervor, suplicando? Entonces el Señor en el corazón, Krishna responde y ayuda. Entonces ahí está el secreto, en cómo ofrecer oraciones. Aquí Brahma da el ejemplo. Y la respuesta del Señor en ese caso es una mirada rebosante de amor. Las palabras de Brahma eran dulces, bien, pero la respuesta del Señor va más allá, ¿no? Ni siquiera es en el mismo nivel, sino mucho más. Por eso se dice, nosotros damos un paso y Krishna da 10. Su respuesta en realidad va más allá de lo que podemos esperar. Eso es su naturaleza. El Señor llega tan mantra padyate tangstataiva bhajamyaham. A la medida recíproca nos acercamos así. Depende de la intención, Krishna responde. Y si la intención es en contra, demoníaca, rechazando, entonces Krishna se queda ahí esperando y al final reciproca como mrityu, como la muerte, en el caso de un demonio como Hiranyaksha o Hiranyakashipu. Pero depende cómo nos acercamos, Krishna nos responde. Y por lo tanto, ahí en el cada uno que pueda aprender de esas circunstancias, que sí es importante en el bhava. Bhava Grahi Janardana, un dicho que Krishna Janardana, él extrae en realidad la intención que está en el corazón de la persona. Externamente, incluso puede ser que alguien sí ofrece oraciones, todo suena muy bonito, o hace una ofrenda, pero en el corazón tiene otro estado. Pero Krishna no se deja engañar por las apariencias externas. Uno sí, a veces también se ve personas que aparentemente son muy humildes, muy se acercan con esa actitud, sí, todo, pero en realidad no es así. En realidad en el corazón tienen otra intención y tarde o temprano se muestra realmente la verdadera cara. Entonces Krishna no tiene que esperar hasta que se muestre la verdadera cara, lo ve directamente en el corazón y reciproca de esa manera. Donde no hay que tener eso en cuenta, no es que lo podemos engañar de alguna manera, ¿no? Fingir que somos grandes, que tienen mucha devoción, ¿no? Eso sí, yo tengo mucha devoción, mucho amor por Radharani, por Krishna en el corazón, pero luego me enciendo un niporro. Entonces, sahajya, en la India es muy común, bailan en el kirtan, se rodean en el suelo, tienen lágrimas en los ojos y cuando salen fuera cojan la amiga en brazos y se van por ahí. Pues qué amor, no es así de sencillo. Externamente Krishna lo ve enseguida y dice, ¿de qué vas? Eso hay que tener en cuenta, que tiene que ser auténtico, sincero, y entonces sí, incluso si la circunstancia no permite que uno pueda ofrecer gran cosa, pero la actitud es lo importante. Un ejemplo que tenemos en las escrituras es la esposa de Vidura. Krishna vino a visitarles en la casa y no había nada preparado para ofrecerles. Lo único que encontró eran plátanos. Y en su excitación, en su júbilo, la esposa estaba pelando los plátanos, pero le dio la piel y tiró el plátano. ¿Y qué hizo Krishna? No dijo, ¿qué tonta que eres? ¿Qué haces? ¿No te das cuenta que cómo me...? No, él aceptó la piel, se lo comió con mucho gusto. Porque ¿qué? Bhava Grahi Janardana. Él extrajo del corazón la intención, el bhakti, la devoción que quería ofrecerle. Pero se confundió y no importa. Lo que le interesa es bhakti, no es el plátano. Eso lo hay que entender. Entonces uno puede ofrecer, uno tiene mucho dinero y construye un gran templo y hace unas grandes ofrendas, etcétera, etcétera, pero en el corazón hay otra intención. Yo tengo ya muchos templos, uno más, uno menos, ¿qué más me da? Una ofrenda más o menos, ¿qué más me da? En Jagannath Puri me ofrecen, ¿cuántos? 60 y ¿cuántos? Al día. cada 15 minutos una ofrenda. Entonces tú ofrenda una más, una menos. Yo no tengo hambre. ¿Cuándo tengo hambre? Cuando hay bhakti. Entonces yo seguiré, incluso si es una piel de plátano, con mucho gusto la como. Eso hay que siempre tener en cuenta. Bien, hasta aquí. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta?
Pero me llama la atención lo que ha comentado de la gente que a lo mejor está viniendo al templo, leyendo, pero luego reconoce sus debilidades, por decirlo así. Pues fuma, toma, se relaciona. También siento que uno puede ser, o puede tener una relación con Krishna de alguna manera, de muchas maneras. Krishna también como que acepta eso, ¿no? No es que sea lo más apropiado, digamos, o dependerá de uno, ¿no?, de lo que quiera conseguir, pero
¿sí?
O sea, sí me entiende que hay muchas maneras de relacionarse con Krishna, independientemente de que uno cometa cosas que no son favorables, ¿no? O que uno sabe que...
Sí, lo o sea, es eso, la actitud es lo importante. Uno puede tener apegos todavía, pero quiere, tiene el deseo de deshacerse de ellos. Eso por lo menos, eso es, cuando hablamos de sinceridad es eso. No pretender y en realidad no tener el interés de avanzar, por ejemplo, en la vida espiritual. Entonces, ir al templo solamente por obtener un beneficio material y no tiene ningún interés en deshacerse de ello, es mejor que nada, pero no es muy favorable. A ver, no, volvemos al mismo verso: akama sarva kama va moksha kama udaradi. El sarva kama, hay diferentes tipos de sarva kama, muchos deseos. Pues uno que realmente sí quiere cumplir sus deseos y no tiene interés en deshacerse de ellos, también puede haber. Vale, menos mal, o por lo menos que vaya a donde Krishna y no a un semidios. Eso se recomienda. Porque siempre está la posibilidad que tarde o temprano, por el contacto con devotos, con el ambiente del templo y el acto mismo de acercarse a Krishna, se va purificando. Esa posibilidad está. Si va a un semidios es más difícil. Pero claro, aún así no es algo que se recomienda. Si es así, pues que se va a hacer, vale, mejor que nada, pero no es que el devoto le dice, vale, bueno, no pasa nada, tú sigue así. No, le va a decir, mira, si tú quieres avanzar, tienes que, y le va a dar consejos como para deshacerse y realmente eliminar finalmente estos deseos completamente materiales y quiere que la, porque sabe, si no la persona no va a ser feliz realmente. El devoto quiere su para upacar, ve que todo el mundo sufre y quiere aliviar el sufrimiento de las personas. ¿Y cuál es la causa del sufrimiento? Pues los apegos materiales, no hay otro, es la causa. Mientras que haya esos apegos y esos deseos, uno se queda en este mundo material. ¿Y qué, cuál es la consecuencia? Janma mrityu jaravyari. Nacimiento, muerte, vejez y enfermedad. No hay escapatoria. Entonces el devoto, el sadhu, eso explica, se explica, a veces, no a veces, sí, depende de la circunstancia, pero cuando pueda, es como alguien que aplica la navaja, el cuchillo, para cortar los apegos, y a veces duele. Y puede que la persona donde se aplica el corte se queja un poco. No me hagas eso, duele. Pero es como el médico, que tú vienes con un furúnculo muy grande y duele mucho y está lleno de pus. Pues ¿cuál es la solución? ¿Poner un poco de crema encima para que duele menos? No. Hay que coger un cuchillo afilado y cortar. Y en el momento cuando cortas, eso sí duele como el demonio, ¿eh? Pero luego sale todo lo que hay dentro y ya se acabó. Ahí está. O sea, Gokishoras Babaji Maharaj, él comentó eso, que las personas materialistas, es curioso, dice, cuando están en el círculo de la familia, en su casa, cuando la mujer le da con palabras ásperas, lo tolera y luego sigue con su vida. Pero cuando el sadhu le predica con palabras fuertes, se va, no quiere escuchar. Pero en casa no se va, lo tolera, vale, aguanta el chaparrón y después, bueno, la vida sigue de alguna manera, porque está apegado. No tolera que le traten mal, que le llame de cualquier manera, pero bueno, sigue en la relación. Pero un sadhu que se le dice algunas palabras un poco que no le gustan, pero ya no voy a volver a, no quiero escuchar eso, y ya no vuelve ni al templo, no quiere escuchar la prédica. Eso pasa, eso no es bueno. Entonces, ir al templo, pues sí, bien. Y ahí, si hay muchos deseos materiales, pues uno se acerca a Krishna, pero en realidad la idea es que uno, si uno mejor que tenga el deseo y reconociendo que esto es algo que me perjudica, por favor, ¿cómo me puedo liberar de eso? Eso sería la actitud adecuada. Y con el tiempo, Krishna también ayuda y los devotos ayudan, uno se va liberando. Pero ahí está otra vez lo mismo, la intención, ¿cuál es nuestra intención? Lo queremos mantener y no tenemos interés, entonces va a ser muy lento. Krishna tampoco nos va a forzar. Pues a veces sí, si es un favor especial. Yasyaham anugrinami harishyatatanam shanai. Cuando yo tengo un favor especial con alguien, poco a poco le voy a quitar todo, aunque no quiera. Y cuando ya no tiene nada y no tiene otro refugio, ¿qué remedio tiene? Pues se rinda a mis pies del loto, si es realmente devoto, y no se pone en contra. ¿Cómo es posible? Dios me quita todo, yo soy un gran devoto. Eso puede ser la reacción de una persona que no es realmente sincera. Pero a veces pasa, puede pasar eso, que todos los planes van a fracasar, el dinero lo pierde, la familia lo pierde, ya nadie quiere saber nada de él, y esa persona, pues al final, ¿dónde va a ir? Pues se rinde a Krishna. Pero no es, eso no pasa a todo el mundo. Sí, no sé si responde a las preguntas. Pues tenemos que examinar un poco, ¿no? ¿Cuál es, qué queremos? Y esos deseos, ¿cómo se cambian? Pues en sarusanga, la única manera. Mientras que no haya sarusanga y hay asatsanga, solamente se van a reforzar. Y uno va a encontrar mil y una razón por qué no me voy a rendir. ¿Por qué voy a mantener mi situación tan apegada? Uno va, es Kali Yuga, o qué se puede hacer, somos así, y muchas cosas. Maya te da muchas razones, y tú te sientes más o menos bien. Pero no, en sarusanga, esos deseos pueden cambiar, y finalmente, realmente queremos deshacernos de esas tendencias demoníacas, y entonces uno se acerca a Krishna con esa intención y Krishna nos va a ayudar. Mientras que no, pues puede que mantenga un cierta distancia y a ver, vamos, ya veremos, tú no quieres, vale, ya te dejo, nos deja. También es su misericordia, no quiero robots, devoto robots. Tiene que ser voluntario. Uno tiene que dar el paso. O sea, gracias, si la probo para aquí ya, si sigo en esa aquí ya, ahora va a estar bien.